Estoy estresado, me voy a comer una hamburguesa. Estoy estresado, me voy a comer un postre gigante, litro de helado, o sea, sentirnos muy bajos de energía. La alimentación tiene todo que ver con los estados de ánimo.
Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional.
Hola, hola, te damos la bienvenida una vez más a este podcast llamado El Closet Profesional, creado para cuestionar desde el amor aquella decisión que muchos tomamos desde temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy nos acompaña Viviana Zamudio, ella es Health Coach y Wellness Coach. Y bueno, yo estoy súper emocionada de que estés aquí con nosotros, Vivi, porque sé que nos vas a compartir información valiosísima también para aprender a manejar nuestras emociones. Y digamos, ¿qué incidencia tiene la alimentación en cómo nos sentimos?
No,
Bienvenida.
mi Angie, muchas gracias a ti. El placer es totalmente mío. Yo feliz de hacer parte de estas conversaciones tan hermosas que llevas a través del closet profesional. Y por supuesto, nada, muy honrada que me invites y qué delicia poder compartir este tema aquí con tu comunidad.
Mil y mil gracias, mi querida Vivi. Cuéntanos cómo fue ese salto que tú diste desde la carrera profesional que estudiaste hacia toda esta parte de health coach.
Uy, eso también fue una salida de closet profesional en mi caso. Bueno, yo de base, de profesión, soy mercadóloga y publicista, muy especializada en temas de marketing digital. La vida me fue llevando como en esa línea de agencias de marketing digital precisamente, medios de comunicación, pero llegó un punto en mi vida en el que definitivamente empezó a hacer ruido todo este tema. No me estaba sintiendo cómoda, no me estaba sintiendo como alineada con ese propósito de Vivi Zamudio en su vida, con lo que estaba haciendo. Entonces ahí empezó un poco de ruido. Llegó uno de los momentos más duros de mi vida, que fue la pérdida de mi mamá. No se pudo determinar exactamente cuál fue la razón de su fallecimiento, al parecer fue un cáncer. Y eso fue como lo que hizo ese clic de hay algo que hay que hacer, Viviana, en la vida. O sea, no te estás sintiendo en propósito. Fíjate que de los amores de tu vida se fue, seguramente por algún tema de hábitos. Mi mamá era una fumadora bastante, bastante seria. Así que bueno, eso empezó a hacerme sentido. Y llega también otro momento importante, pandemia, ya fue como listo, o sea, aquí hay que hacer algo. Entonces, la curiosidad empezó como, ok, ¿qué empezamos a revisar, a indagar? A mí el tema de alimentación siempre me había llamado la atención. Al inicio, muy desde la parte tal vez de la estética, de lo bonito, qué lindo cómo se ven los musculitos marcados, los cuadritos en el abdomen. Con la pérdida de mi mamá fue un no, la alimentación creo que tiene que ser en función de otra cosa, en función de nuestra salud y bienestar. Es así que llego a revisar precisamente certificaciones en términos de coach nutricional, en hábitos, también soy coach de hábitos, health coach, que fue el último certificado que tomé, y sin duda ahí todo ese círculo virtuoso se unió, ahí se unieron todos los puntos y empezó a hacer sentido de cómo la alimentación precisamente es esa información que tú le das al cuerpo para responder a todas las funciones que tiene que hacer. Y una de esas funciones que seguramente vamos a ver mucho en esta conversación es todo lo que tiene que ver con tu estado de ánimo, lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, con que puedas estar con niveles de energía mucho más elevados, que qué delicia poder sentirse así día a día. Entonces, así en un breve resumen, así fue mi salida del closet profesional y definitivamente desde hace un par de años ya dejé esa vida en medios de comunicación y estoy al 100% pues como servicio de esta divulgación de la palabra alrededor de una alimentación mucho más consciente, intuitiva y saludable.
Qué lindo. Vivi, ahorita que nos cuentas del tema del estado de ánimo y la alimentación, ¿cuál es la relación que existe entre la forma en que nos alimentamos y cómo nos sentimos?
Toda, tiene toda la relación sin duda, o sea, está estrechamente relacionado y muchas personas piensan, pero bueno, ¿qué tiene que ver el cerebro y, no sé, mi estómago que está totalmente alejado y no, tiene absolutamente todo que ver y es a través de ese eje cerebro-intestino que efectivamente es, si lo pudiéramos definir, sería ese romance perfecto, como esa relación que tú conoces de qué pareja tan linda, cómo se entienden de bien. Siempre está el uno para el otro, esa comunicación es increíble, siempre se apoyan y están ahí siempre para ellos. Eso sería ese eje intestino-cerebro. Y es efectivamente esa red compleja y maravillosa de comunicación bidireccional que hay entre el cerebro y el intestino a través del sistema entérico que si lo pudiéramos definir sería como la sucursal dentro del intestino del sistema autónomo. Y precisamente el sistema nervioso central, incluido el cerebro. Esa sería esa relación, sistema entérico del intestino, sistema nervioso central, incluido el cerebro. Entonces, esa linda relación entre ellos, pues es lo que permite que precisamente podamos tener esos maravillosos niveles de energía elevados, si contamos con un microbioma, por supuesto, saludable, que podamos manejar mucho mejor nuestro estrés, regular muchas emociones. Entonces, todo se debe a ese maravilloso romance de este eje intestino-cerebro.
Ok, wow. Y cuando hablas de microbioma, dado que a veces se habla de microbiota, mencionas microbioma, ¿a qué haces referencia?
Perfecto. Ahí normalmente siempre hay una duda. Es un tema más de alcance de la palabra. La microbiota como tal hace sentido solamente a los microorganismos que viven precisamente en nuestro intestino. Virus, bacterias, hongos, protozoos, ese tipo digamos, de microorganismos se refiere propiamente microbiota. Microbioma abarca un poco más, porque aparte de tener esta microbiota, estos microorganismos, también tiene que ver con toda esa carga genética y todos los procesos metabólicos de esos microorganismos, que son lo que permite que podamos tener esta ayuda precisamente de todos estos microorganismos que afectan no solamente esta parte de nuestra salud mental, sino diferentes funciones de nuestra salud y bienestar al final del ejercicio. Entonces, esa es la gran diferencia. Microbiota, solo los microorganismos, microbioma, los microorganismos y toda su huella genética y bioquímica, por decirlo de alguna manera. Entonces, sería mucho más preciso que hablemos de microbioma porque le damos todo el sentido a los procesos que hacen estos microorganismos por nosotros.
Ok. Y entonces, volviendo un poquito a la pregunta anterior, ¿qué tipo de alimentación es la que más afecta a nuestras emociones?
Claro que sí. Sin duda, en términos de alimentación, pensando en la regulación y el equilibrio de nuestro microbioma, pues yo te diría lo natural, sin duda, lo natural y lo más sano, orgánico posible, no tantos pesticidas, por ejemplo, si hablamos de frutas y verduras, pues frutas y verduras que estén probablemente lo menos contaminado posible y sin duda la variedad, entre mayor variedad que tengamos en nuestra alimentación, en términos de alimentos naturales, alimentos ricos en fibra, pues podemos también tener una variedad de microbioma, de muchas bacterias. En la medida que tengamos bacterias de todo tipo, pues vamos a tener un mejor funcionamiento, pues digamos, a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, podría decirte en resumen, sin duda, lo natural y variedad. Sin embargo, en términos de alimentación, pues sería priorizar los alimentos ricos en fibra. ¿Sí? Como pueden ser, por supuesto, frutas, verduras, granos enteros, por esa línea de la fibra. Los alimentos ricos en prebióticos. Los prebióticos son compuestos que no se digieren tan fácilmente por el organismo y necesitan ayuda de los probióticos, precisamente de los microorganismos, para poder sintetizar esos alimentos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el ajo, las cebollas, los espárragos, plátano, alcachofa, por ahí, por esa línea, están ricos en prebióticos. Los probióticos, ahí está la otra diferencia, son los alimentos que pues, tienen la carga de estos organismos, estos microorganismos que van a apoyar al microbioma intestinal. ¿Cuáles son? Podemos encontrar el yogur natural, el kéfir, el miso, el tempe, el chucrut, que es col rizada también fermentada, el kimchi, que es muy propio también de culturas orientales. Entonces, por ahí podemos encontrar apoyo en nuestro microbioma. Alimentación con omega 3 y grasas saludables en pescados, en nueces, linaza, aguacate, aceite de oliva, por ahí podemos encontrar también este tipo de alimentos. Los alimentos ricos en polifenoles, que al final del ejercicio son antioxidantes, ¿dónde lo encontramos? Podemos encontrarlos en el té, en ciertas frutas y verduras, en hierbas, incluso en el mismo vino tinto, claro, sin exceso, pero incluso ahí podemos encontrarlo. Entonces, por ahí podemos tener una alimentación mucho más cercana hacia lo que puede nutrir mucho mejor nuestro microbioma.
Es decir, todo esto afectaría positivamente a nuestro microbioma.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que no, por ejemplo, y qué no viví para que no afecte mi microbioma? En términos de alimentación, porque hay muchos factores que afectan el microbioma. En términos de alimentación, los alimentos azucarados, el azúcar en general, los carbohidratos refinados, los aceites vegetales, aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, todos estos productos procesados, por supuesto, tampoco aportan el alcohol. Y otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tabaco también es un tema importante, la falta de ejercicio también tiene todo que ver el movimiento dentro de este apoyo que podemos hacer a nuestro microbioma para que ese romance intestino-cerebro funcione de lo lindo.
Ok. Ahorita que lo mencionas, se me viene a la cabeza y es cuando dices como el alcohol, las bebidas azucaradas o el azúcar como tal, el cigarrillo y demás puede afectar nuestro microbioma, que a su vez va a afectar nuestro cerebro y que a su vez va a afectar la forma en que nos sentimos. La forma en que nos sentimos también conduce a ciertas acciones y a ciertos resultados. Entonces, haciendo como un recuento de todo esto, me pongo a pensar un poco en los adolescentes que tienen este tipo de alimentación, ¿no? A través de pronto de comida ultraprocesada, que de pronto no se alimentan de la manera adecuada, no se hidratan, que tienen tanto acceso tal vez a cigarrillos, alcohol. Y esto, como con esa etapa de la vida en la cual están tomando decisiones tan importantes como cuál va a ser su profesión, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna incidencia ahí entre de pronto una elección tal vez un poco errada de lo que queremos a raíz de ese sesgo en las emociones?
Bueno, sin duda, pues digamos que la alimentación tiene todo que ver con los estados de ánimo, precisamente desde todos los mecanismos que tiene este eje intestino-cerebro. Uno de ellos, de los importantes de estos mecanismos, es la producción de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que son básicamente neurotransmisores que tienen todo que ver con los estados de ánimo. Entre ellos, los estados de ansiedad, de estrés, de depresión. Entonces, sin duda, y creo que como adolescentes, de repente puede ser mucho más, las emociones pueden como estar mucho más a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Puede darse que para ellos exista esa controversia de si esto es lo que debo escoger, o me dejo llevar por lo que me dicen, o si de repente no me siento alineado y en propósito y voy a abandonar mi carrera porque pasa, puede efectivamente ser motivo de, y esto no solo a los adolescentes, en cualquier momento de nuestra vida, sentirnos muy bajos de energía, sentirnos que no estamos alineados con lo que estamos haciendo profesionalmente, o sentir que nuestras relaciones no son genuinas y prósperas. Todo eso tiene que ver precisamente con la alimentación. Por supuesto, la alimentación es una de las variables por las cuales puede ser motivo de, pero si apoyamos precisamente nuestro microbioma con una adecuada alimentación, pues podremos seguramente salir adelante en este tipo de momentos y situaciones que a todos se nos presentan, por supuesto, y sin duda la elección de una carrera profesional o mantenerse en ella, pues para un adolescente puede ser algo desafiante. Así que bueno, asegurar también en casa, desde nuestros chiquitos, nuestros adolescentes, una alimentación saludable, consciente, pues puede hacer la diferencia a eso, a poderse enfrentar a retos en la vida como ese tipo de decisiones.
Ok, es decir, que entre mejor nos alimentemos y mantengamos, digamos que una salud a nivel de nuestro microbioma también, podemos tener mejor gestión emocional.
Sin duda, sin duda. Precisamente lo que te mencionaba, dentro de esos mecanismos del microbioma está esa gestión de emociones desde la producción de neurotransmisores. También existe, pues digamos, otro mecanismo que se encarga de la gestión del estrés. Asimismo, otro de los mecanismos que el microbioma tiene es precisamente esa barrera intestinal, que es permitir la entrada de lo que tiene que entrar a nuestro cuerpo y evitar la salida a través del torrente sanguíneo de eso que son toxinas, de eso que no queremos que pase al torrente sanguíneo porque eso es directamente llegada al cerebro. Todo eso tiene que ver con la función cerebral y el estado de ánimo. Entonces, esa posibilidad también que nuestro microbioma nos ayuda a enfrentar la inflamación, que entiendas inflamación como ese estado de nuestro cuerpo que naturalmente tiene para protegernos de todo eso que quiere evitar, de lo malo que no debe entrar a nuestro cuerpo. Cuando lo tenemos en el tiempo, cuando ya se vuelve una inflamación crónica, pues sin duda, y coincido con muchos autores que he leído, la inflamación crónica puede ser la madre de todas las enfermedades en este momento. Entonces, es también ver a futuro eso, ¿no? Que, claro, tiene todo que ver con nuestro estado de ánimo, pero al final del ejercicio con nuestra salud y bienestar integral.
Wow, me encanta. Súper. Y esto de que tú mencionabas al inicio sobre la alimentación intuitiva, que me parece genial ese término, no sucede, ¿no? Que decimos, bueno, ya, ahora sí me voy a alimentar bien, pero ¿qué es bien y hasta qué punto es sostenible ese tipo de alimentación? Porque muchas veces caemos en, no, ahora sí voy a hacer dieta, pero no sé si de pronto eso es como lo más conveniente para todos los organismos. Cuando tú hablas de alimentación intuitiva, ¿a qué haces referencia?
Claro que sí, tú lo has dicho, palabra súper clave, dieta. Y es precisamente eso. La alimentación intuitiva es un concepto, la verdad, ya lleva unos añitos, desde el 95, desde un par de autoras que encuentran ellas dentro de su, nutricionistas, que encuentran ellas dentro de su práctica que la gente no sobresale de sus problemas de obesidad o de un trastorno de alimentación porque se quedan en una mentalidad de dieta, de lo importante es el peso y ya, sin tener esa conciencia de lo que te mencionaba, la alimentación es información. Entonces, precisamente ellos desarrollan este concepto que en términos generales lo podemos resumir como esa sanar la relación con la comida, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, me parece maravilloso porque deja de lado y deja de centrarse en el peso como lo más importante al momento de abordar una forma de alimentación, un enfoque de alimentación, y se basa en esa relación que tú tienes con la comida, desde unos principios muy básicos, que pues, no los va a tocar acá porque son 10 principios, pero en resumen esos principios, lo que quiere llegar a determinar es que tú puedas sentirte en paz con la comida, ver el alimento como eso, como información valiosa para nutrir tu cuerpo, entender los ritmos del cuerpo y señales del cuerpo cuando tienes hambre, cuando estás totalmente saciado, cuando definitivamente ya dices debo parar y ya no quiero más, o sencillamente no quiero comer. También tiene en cuenta mucho de lo que estás, la calidad de los alimentos que pues, le das a tu cuerpo, y sin duda también el tema del movimiento, de la forma en que a ti te parezca. Para ti es maravilloso algo un poco más extenuante, una rutina más extenuante como CrossFit, Bienvenido y maravilloso. Te sientes más alineada con el yoga, en donde de pronto puedes tener una conexión mucho más profunda también, no solamente con el cuerpo, sino con las emociones. Es maravilloso. Lo importante es moverse. Entonces, me encanta este enfoque de alimentación intuitiva y de hecho es el enfoque por el que me guío en mis sesiones de coaching, porque creo que es un poco más amable con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Claramente, conociendo de los límites, no es que alimentación intuitiva, entonces, ¿cómo y cómo y cómo? Porque es que mi cuerpo me lo pide, ¿no? También hay que revisar un tema de cuáles son las emociones que están llegando a mí, por qué estoy comiendo. Por eso también creo que me hace total sentido este enfoque de alimentación. No solamente es sanar la relación con tu alimentación, sino con tu cuerpo, claramente es importante tenerlo en cuenta.
Totalmente, así es, porque si no, luego nos volvemos como que nos estamos castigando, ¿no?
Total, no puede ser alimentación igual premio o castigo. O sea, no es todo o nada al final del ejercicio.
Hambre emocional. Es posible que a veces nos ocurra que tengamos como no hambre de verdad, ¿verdad? Sino porque emocionalmente nuestro cuerpo está queriendo suplir algunas necesidades.
Pasa, y pasa porque sencillamente nos desconectamos. Perdemos total desconexión con nuestro cuerpo que no gestionamos bien qué es lo que está pasando, no reconocer cuál es la emoción que está llegando en el momento. Entonces, una respuesta rápida para gestionar la emoción es dándonos ese premio del alimento. Y normalmente con el hambre emocional, no es que uno oiga personas que me dio hambre emocional, me voy a comer una manzana. Normalmente no ocurre, sino que recurren a azúcares, a carbohidratos refinados, entonces el pastelito, el helado, el postre lleno de azúcar y dulce, que no está mal hacerlo de cuando en vez, está bien porque tu cuerpo te lo pide y va a estar bien, pero no podemos quedarnos en ese círculo vicioso de estoy estresado, me voy a comer una hamburguesa. Estoy estresado, me voy a comer un postre gigante, el litro de helado, o sea, ni siquiera una porción es el litro de helado, y nos quedamos en eso porque no, efectivamente estamos quedándonos en ese círculo vicioso de gestiono la emoción con algún alimento que no necesariamente está bien para mí. Entonces sí pasa, y más por esa desconexión que tenemos con nuestro cuerpo y por supuesto con las emociones que están llegando a nosotros, que se pueden gestionar de otras maneras. No sé, una meditación corta, ser mucho más conscientes en el momento con algún ejercicio de mindfulness, una respiración, unos ejercicios de respiración, puede que empiecen a aliviar un poco más nuestro estrés y hablamos de otro tipo de técnicas para gestionar las emociones.
Buenísimo. Vivi, ¿cómo podemos saber cuándo tenemos hambre o cuándo estamos deshidratados?
Pasa mucho, esto es algo que ocurre un montón. Yo qué te diría, y yo tengo ahí un truquillo, y es que cuando empieces a sentir hambre, por ejemplo, tu almuerzo es a la 1 de la tarde. Tú estás ya sintiendo hambre como a las 11:30. No es la hora todavía de almorzar, pero voy a darme la oportunidad de ver qué pasa. Yo te recomiendo este truco, tener una botellita de agua siempre al lado en tu mesa, agua, tomar el agua. Esperar unos 20 minutos, tomarte por lo menos la botellita, media botella, unos 2 vasos de agua, esperar 20 minutos. Y si todavía estás sintiendo que la pancita te está haciendo como, quiero comer algo, pues es hambre, no hay nada que hacer. Suele a veces confundirse esas dos emociones, es muy común, pero este truquito de verdad que no falla. Cuando estés sintiendo, tómate estos vasitos de agua, esta botellita, 20 minutos y vas a ver qué está pasando en ese momento.
¿Qué papel crees que juegan los hábitos en todo este enfoque de alimentación intuitivo?
Un montón. O sea, sin duda es totalmente importante el tema de hábitos. Para mí, la forma como he definido los hábitos en mi vida es, ellos son vehículos de transformación personal. Te van a permitir adoptar esos objetivos que tú pretendes en la vida. Desde la alimentación, ¿quieres alimentarte mejor? Ok, ¿qué hábitos puedes hacer? No sé, empezar a preparar mis comidas con antelación. hacer juiciosamente mis compras en el supermercado o en el Fruver donde hagas tus compras. Quiero empezar a hacer más ejercicio. Ok, ¿cómo me acerco al ejercicio? Nunca me he movido, pero voy a empezar a dar una vuelta al parque cuando estoy, no sé, en medio de un descanso en la tarde, le doy una vuelta al parque, a la manzana, al conjunto, le doy una vuelta y está. Empiezo a acercarme a, ok, ¿qué tipo de ejercicios existen? Yo no me muevo mucho, pero voy a empezar a ver cómo es esto del yoga, empezar a interactuar un poco más ahí. Así que los hábitos me parece que son claves en términos de alimentación o cualquiera de los objetivos que te quieras poner, porque son los que van a permitir al final del ejercicio que con esa permanencia en el tiempo y esa constancia vayas viendo los cambios que quieres lograr.
Ok, ¿y cuáles serían esos tres primeros pasos que les podríamos regalar a las personas que nos están escuchando y que sienten que de pronto si andan como con bajones emocionales, como que no se hallan mucho, que han intentado tal vez muchas cosas a través de otro tipo de hábitos como meditación y afirmaciones, pero pues que sienten que de pronto no es por ahí? ¿Qué les podríamos decir como qué pasos pueden comenzar a dar?
Bueno, primero lo que diría es acercarse más a la comida en casa, empezar a inspirarse un poco, buscar inspiración desde libros, redes sociales, de esas recetas que de pronto les llaman la atención, empezar a probar, ensayar, de repente introducir a los otros en casa. Si solo vives con tu esposo, bueno, que venga el esposo y revisemos cómo empezamos a hacer este plato que se ve delicioso, este postre, empezar a interactuar, eso además conecta. Si están los hijos en casa, maravilloso que estén los chiquitines, obviamente con lo que puedan manejar en la cocina, pero que también se involucren en eso. Segundo, te diría como ese tip, es también lograr una alimentación más hacia lo natural, hacia lo que comían nuestros antepasados, frutas, verduras. Volver al mercado, conectarte también con eso, con poder escoger, ok, porque esta verdura sí, esta de repente no, porque, no sé, no, en casa no comen mucho de esto, pero esta en cambio sí puedo hacer unas preparaciones deliciosas, está bien, ya seleccioné, esta fruta sí, ¿cuál deberías llevar en vez de, no sé, en vez de unas galletitas, esta fruta me va mucho mejor. Y tercero, creo que podría decir agua. Mantenerte hidratado, consumir agua, que en la medida de lo posible que consumas como líquido sea agua. Y si el agua para ti que ocurre, por ejemplo, mi papá dice que el agua no le sabía nada, si eso fuera el caso, puedes probar con estrategias muy simples como saborizar tu agua. Pues, ¿qué haces? Puedes picar algunas frutitas, fresas, una piña, mango queda delicioso, le puedes poner algunas hierbitas, como menta que lo hace súper refrescante y puedes probar con aguas saborizadas. O de repente, de estas infusiones que tú calientas, esperas a que se enfríe, lo puedes poner en la nevera y lo vas tomando y esa es tu forma de tomar agua, pero mantenerte hidratado con agua en la medida de lo posible.
Y por ejemplo, sí, porque pasa un montón, como que siento que no, que todo está bien en mi alimentación, o me cuesta mucho verme o auto-observar mis hábitos. ¿Les podrían ser algunas señales que me están indicando que hay, digamos, que algunos temas por mejorar en mi alimentación?
Bueno, sin duda, cuando te sientes muy cansado todo el tiempo, cuando sientes que de verdad son las 8 de la mañana, no tienes pila ni para empezar la rutina y solo te mantiene arriba tener 3 tazas de café al lado, más o menos, ¿sí? Cuando definitivamente no estás durmiendo bien, cuando tu sueño se está afectando mucho, cuando te levantas mucho en la mañana, en las noches, perdóname, te levantas a las 12, a las 3, entonces no estás descansando bien y también eso repercute en tu, pues digamos, en tus niveles de energía. Cuando en tu alimentación sientes que apenas comes, te sientes totalmente distendido, tu pancita se inflama. Sientes que no es una alimentación, no fue un alimento que te reparó, sino que te dejó drenado, estás cansado, solo quieres ir a acostarte y está. Creo que esas pueden ser señales importantes de cuando necesitamos hacer algo, tomar acciones en nuestro estilo de vida en general. Y por supuesto la alimentación es una variable importante que te puede ayudar a ver esos cambios que quieres en tu vida.
Ok, ¿y qué consecuencias podría traer a largo plazo no mejorar nuestra alimentación a nivel tal vez personal, laboral, emocional? ¿Qué pasaría?
Claro que sí. Pues mi Angie, digamos que dentro de esos impactos que tiene la alimentación, en este caso, puede ser lo que te mencionaba como la inflamación crónica, que es precisamente ese estado que queremos evitar en nuestras vidas, porque digamos que está totalmente correlacionado con la posibilidad de tener problemas en todo tu sistema inmunológico e incluso enfermedades autoinmunes. Ahí la aparición de condiciones como obesidad, como diabetes tipo 2, como cáncer, que es como una palabra que no quisiéramos nunca en nuestra vida, y por supuesto esto afecta. En términos de por ejemplo, de tu desempeño laboral, también está totalmente documentado que pues personas que tienen estilos de vida pues muy pobres en términos de cuidarse, de hábitos saludables, pues impacta en su rendimiento, en sus niveles de productividad. Son personas que de repente, si no se cuidan, pues pasan la mayor parte del tiempo en descansos, tomando el café, yendo y viniendo. También son personas que son las que en mayor proporción se ausentan. Porque, no sé, tiene unas condiciones médicas, tiene que ir al médico, sencillamente los virus aparecen y atacan siempre a esa persona, entonces también en términos laborales, pues impacta tener estos estilos de vida poco saludables, ya sea en lo personal o incluso en lo profesional, se ve afectado en tu rendimiento.
Wow. ¿Y qué podríamos hacer si somos, y me incluyo en esto, ¿no? No sentimos una gran habilidad o gran pasión por la cocina? ¿Cómo que qué nos sugieres tú?
No, mira, es empezar paso a paso, lo que te guste. A mí, por ejemplo, me pasó con los postres. Yo soy súper dulcera, me encantan los postres, me parece una delicia, pero encontré que también ya me estaba como sintiendo un poco más incómoda porque ya la pancita como que se inflamaba, como que, por ejemplo, cuando utilizaban los postres comerciales mucho queso, como el cheesecake, por ejemplo, como esa base de queso crema, me inflamaba muchísimo. Yo tengo cierta, pues no soy exactamente apta para la lactosa, entonces me inflamaba muchísimo. Entonces empecé con eso. Me gustan los postres, voy a hacer postres que no me hagan tanto daño. Y ahí empecé con esa curiosidad de descubrir diferentes opciones. No sé, estas leches o lechadas vegetales. Empecé a descubrir otras cosas, no azúcar, sino la posibilidad de otro tipo de endulzantes naturales, como la stevia, como el monk fruit, diferentes cosas. Entonces empecé como a meterme en la cocina por los postres porque era lo que me gustaba. Entonces ya empecé a ver que era un poco más hábil con este tema de postres, se me estaba dando, y empecé con otras cosas. Entonces es como paso a paso, empiezas a encontrar que hay algo por lo cual te empieza a mover y a motivar y vas dando el paso que sigue. Entonces creo que es eso, empezar con eso que a ti te gusta, ser curioso y moverte en la cocina, empezar a explorar, a descubrir. Puede ser que el primer brownie que hagas, como me pasó a mí, de pronto se me iba pasando un poco de cacao, pero fui descubriendo, adaptando y la verdad, yo ahorita mis brownies son muy ricos.
Oh, wow. Súper, qué chévere, mi Bibi. Bueno, pues ya para ir finalizando este episodio, nos gustaría mucho saber qué libro nos recomiendas, especialmente si queremos profundizar como en todo este tema de la relación que tiene nuestra alimentación con nuestras emociones, porque al final sabemos que esa emocionalidad nos conduce a ciertas acciones y resultados. Entonces, ¿qué libro recomendarías tú?
Ay, pues mira, la verdad es que estoy acá, tenía mi librito de consulta al lado, que es el que quería recomendar, es precisamente lo que la comida le hace a tu cerebro. La
Wow.
verdad, sigo en proceso, ya estoy por terminarlo, de Uma Naidoo. perdón si no es exactamente la pronunciación, pero esta es una doctora, es psiquiatra, se especializó en nutrición y además por vocación hizo un curso como chef. Entonces, esta mujer es, mejor dicho, es la perfección en términos de alimentación. Es una doctora muy reconocida y de hecho tiene una historia de vida muy importante. Siendo doctora, pues se dio cuenta que pues, tenía cáncer de seno. Ella, digamos que es india, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Su alimentación cambió, así que ella lo que hizo fue retornar a su alimentación base, a su alimentación desde casa. Y claro, por supuesto, con apoyo de diferentes procesos de quimio y radioterapia, entiendo, pues ella logró salir adelante de su cáncer. Entonces, lo que ella entrega en este libro es precisamente una revisión muy juiciosa de todos los alimentos que pueden repercutir en diferentes trastornos, ansiedad, estrés, otros síndromes. Ella lo documenta acá. Y al final entrega un plus maravilloso, que ahí voy. Y es una dieta que está en función de cómo cuidar lo que comemos para que haga lo propio de mantenernos en niveles mucho más arriba de energía, estados de ánimo mucho más positivos. Entonces, si a mí me preguntas, esta sería una gran recomendación. Ya estoy por acabarlo y está súper entretenido, está muy chévere. Además, es muy fácil de entender, no es nada muy técnico que tengas que ser médico o algo así, no. Está facilito para leer.
Buenísimo. Vivi, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué?
Uy, qué gran pregunta. Corchadora, además. ¿Qué te podría decir? Bueno, pues digamos que desde diferentes referentes, ahorita no sé por qué estoy conectando mucho con Marian Rojas Estapé, que me parece una persona encantadora que precisamente aborda este tema también de gestión de emociones desde una manera muy práctica. Entonces, creo que me encantaría tener este momento con ella para preguntarle eso. ¿Cómo precisamente puede llegar a ese punto de volverlo tan práctico? Porque a veces, claro, digamos que en términos de alimentación, A, B, C, pues está este tipo de comida, de este tipo de alimentos, pero por ejemplo, en términos de esas técnicas que ella menciona, lo pone en un nivel tan práctico que yo le diría eso, como, cuéntame cómo lo haces tan práctico, por favor, para tener ese tipo de visión de la vida. Entonces, a mí ella me parece encantadora, de verdad que últimamente conectado por ella, no sé, ha llegado mucho a mi vida por estos días, Marian Rojas Estapé. Así que bueno, me encantaría poder conversar con ella, además que se nota que habla delicioso.
Sí, es verdad, es verdad. Listo. Cuéntanos, Vivi, si por la puerta que tienes más cerca de ti entrara Viviana Zamudio de 7 años a decirte algo, corriendo hacia ti, abrazarte y decirte algo, ¿qué crees que te diría?
Uf, qué tranquila, qué. No me preocupe tanto, que bueno, yo creo mucho en Dios, entonces Dios siempre está ahí para ti y te cuida la espalda, no te va a dejar sola, no te suelta. Entonces yo creo que es eso, como tranquila. Creo que en ese momento había unas preocupaciones que yo no sé si a los 7 años yo debía tener. Entonces creo que diría eso tranquila, o sea, todo a su tiempo. Creo que tenía preocupaciones más adultas o otra cosa. Creo que eso le diría, como tranquila que la vida te va dando el camino y lo vas a ir descifrando.
Ay, oh, qué lindo, hermoso.
Gracias.
Y ya para finalizar, cuéntanos qué les dirías tú a estas personas que se sienten atrapadas en un closet profesional y que tienen mucho miedo a salir y explorar otras facetas de su vida, como lo hiciste tú, como que dar ese brinco asusta bastante. ¿Tú qué les
Sí.
dirías a ellos?
Sí, sin duda eso, o sea, puede sonar abrumador ese salto, pero nada, o sea, paso a paso, no tienes que dar el salto cuántico para poder salir de ese closet profesional, pero sí puedes ir por pasos. Entonces, como lo hice, de pronto como me dio un poquito más de tranquilidad. Y es que, claro, pues yo tenía mi vida laboral en ese momento dentro de medios de comunicación. Y digamos que en mis tiempos libres, fines de semana, pues fui revisando un poco de esos certificados que me iban a dar la tranquilidad de poder, no sé, abordar una sesión de coaching, por ejemplo, una charla como las que pues suelo dar. Entonces, en ese entretiempo, empezar a probarte. En la medida que puedas lanzarte al ruedo, de tener un espacio en donde puedas, no sé, con tus compañeros de trabajo, con amigos, empezar a tocar esos temas, a hacer esto, reunámonos en mi casa y hacemos una sesión de batch cooking, estoy diciendo algo, pues hazlo, empieza desde pequeño, pues a explorar cómo te va. Y poco a poco vas viendo que ya la parte profesional no está pesando tanto y por acá de repente están empezando a llegar movimientos interesantes que te van dando la tranquilidad de dar ese salto. Entonces, yo te diría que no necesariamente es un salto al vacío, sino que empieces poniendo en paralelo esta vida que quieres llevar y vas viendo cómo esta vida en paralelo se va volviendo más bien ese plan principal. Ya no es el plan B, sino que se vuelve tu plan A. Entonces, creo que ese podría ser una forma de abordarlo sin que te abrume tanto.
Perfecto, buenísimo. Además, porque siento que al final vivir plenos es como una de esas de esos propósitos que todos compartimos de una u otra forma, ¿no? El disfrutar, el sentir disfrute por la vida como tal. Entonces, qué bonito es.
Pues sí, sin duda, sin duda. De sentir disfrute, de sentir que estás al servicio de otros, en mi caso, pues me encanta. Eso es lo que en realidad a mí me conecta.
Buenísimo. Mi querida Vivi, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Claro que sí. Mira, desde Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, se me olvidan exactamente todas, son esas. Me encuentras como Vivi Samudio, Vivi con V, Samudio con Z. Punto oficial. Entonces, ahí podemos tener conversaciones si queremos, si alguien quiere avanzar con conversaciones más allá de lo que tuvimos de maravilloso en esta charla, bienvenido. También pueden encontrar algo de inspiración. A veces brindo también unas recetas que de verdad son súper facilitas y en sus versiones más saludable posible. Entonces, también, si les sirve de inspiración, pues ahí bienvenidos a que se sumen a esta comunidad.
Buenísimo, mil gracias Vivi por este episodio tan bello, por toda la información que nos dejas. De verdad que muy, muy feliz de poder compartir contigo.
No, a ti de verdad, en serio, no sabes lo que me honra poder estar acá. Me parece divino, maravilloso el trabajo que haces, todo el propósito de verdad que cumples con estas comunicaciones, estas charlas, estas conversaciones tan lindas que tienes y lo que haces, Angie, que acá lo comento, lo viví en carne propia hace unas semanas y fue de verdad un tema encantador, revelador y gracias de verdad. No sabes lo que aprecio esto.
Con muchísimo amor, gracias a ti, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este episodio. Abracito.
Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_lighten o @reseteandotuvida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales.
Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.